Hugo Nielsen, a quien saludo muy efusivamente. Querido Hugo, muy buenos días. Walter Castro, desde el programa Aferrarse a la Vida en la provincia de San Juan, te saluda.
Buenos días, Walter. Gracias por llamar. Y saludos a la audiencia. Sigo su programa desde Buenos Aires, donde estoy exiliado como sanjuanino. Sigo su programa a veces los sábados, escuchando con atención los análisis que hacen respecto de la minería y respecto del COVID, ¿no? El doctor Alcalá es también un referente importante en ese tema.
Muchas gracias, querido ingeniero.
Un orgullo estar en su programa, aunque sea por una cuestión tan triste como esta, ¿no?
Así es.
La verdad que cuando me llamaron en su programa, me pidieron que hablara sobre Daniel. Es difícil hablar de un amigo, sobre todo cuando está tan fresco su partida, y aún me parece mentira que haya ocurrido, ¿no? Me tocó compartir con él toda aquella epopeya de los años 90, donde se dictaron 10 leyes que todavía están vigentes y que fueron votadas por unanimidad en el Congreso de la Nación. Y eso tuvo, fue una etapa muy especial de la Argentina, era una democracia muy reciente todavía, y Daniel tuvo muchísimo que ver en todo lo que significó el boom minero argentino de aquella época. Esas 10 leyes todavía vigentes, como digo, permitieron la llegada de inversiones transparentes, lícitas a la Argentina, y se pusieron en marcha a partir de esas leyes los proyectos que hoy siguen funcionando. Lamentablemente después hubo algunas discontinuidades y no se siguió explorando como debería haberse hecho, ¿no? Era un mandato de la racionalidad poner en marcha esos proyectos y seguir explorando para seguir aumentando y darle así continuidad y sustentabilidad a la producción minera argentina, ¿no? Como usted dijo recién, Chile, que compartimos la misma cordillera y por lo tanto debemos tener los mismos o más minerales porque nuestra superficie es superior a la de Chile. Chile exporta por cerca de 40 mil millones de dólares por año solamente de minería, y Argentina no sé si llega a los 3 mil millones de dólares por año. Así que hay un largo camino por recorrer, y Daniel estaba convencido de que había que hacerlo. Yo reconozco en él su audacia, su capacidad para llevar adelante sus ideas. Uno podía disentir a veces con él, pero siempre con una frontalidad y con una posibilidad de discutir democráticamente las decisiones que realmente vamos a extrañar. Era una persona muy derecha. La verdad que cuesta hacer una reseña porque él fue actor principalísimo de muchas de las cosas que hoy quizás mucha gente no sabe que se hicieron con su participación o directamente por su propuesta, ¿no? Como fue el Tratado de Integración Minero con Chile, como fue la Ley de Inversiones Mineras propiamente dicha, el Acuerdo Federal Minero. Todas esas son actividades que Daniel llevó adelante con mucha convicción y mucha audacia, ¿no? Y también a nivel internacional, él fue un visionario de la necesidad de abrir las fronteras a las inversiones de los países asiáticos, fue también un convencido de la integración americana. Colaboró fuertemente en la creación del Organismo Latinoamericano de Minería, luego la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas. Fue un impulsor de todas estas actividades que necesariamente algún día tendrán que concretarse con mayor intensidad, pero que aún están vigentes, como les decía, ¿no? Así que nos deja un vacío muy grande. Él era fundamentalmente una persona de democracia absoluta, convencido de que el Consejo Federal de Minería y la integración federal del país debía llevarse a cabo con la participación de todos y aún con opiniones diferentes, buscar los puntos de coincidencia en donde elaborar las bases para las inversiones mineras, cosas que todavía hay que seguir discutiendo, porque el país avanza, la tecnología también, y bueno, pero las bases están echadas y creo que nos deja un legado muy importante y algunas tareas para seguir realizando, ¿no?
Nosotros, la verdad, querido Hugo, que esperamos que se continúen generando condiciones favorables, ¿no?, para continuar, valga la redundancia, captando capitales de riesgo, como son los capitales que ingresan a la actividad minera, para que entren con fluidez al país, porque hemos tenido serios problemas con las inversiones, hemos perdido grandes oportunidades. Como Estado Nacional hemos hecho cientos, pero cientos de viajes por todo el mundo, y la verdad que el resultado podría haber sido mucho mejor. Pero, bueno, está la política de por medio, los cambios de gobierno prácticamente que han resultado como dos puntos en las antípodas. Lo que hace un gobierno lo deshace el otro y al revés. Porque si tuviéramos una continuidad como tienen tantos otros países, sobre todo en política exterior, el resultado podría haber sido distinto, ¿no? Hay tantos proyectos importantísimos que se cayeron y no ha sido por falta de instrumentos legales, porque con lo que señalaste de la Ley de Inversiones Mineras, del Consejo Federal y alguna otra ley importantísima, por supuesto, producto del trabajo de Daniel y de su equipo, no ha sido falta de un sustento de carácter legal ni de un sustento de carácter científico, sino muy por el contrario, creo que ahí también tuvo su intervención el aspecto político, y es por ello que los resultados que podemos analizar de los poco más de 3.000 millones de dólares que puedan ingresar en concepto de exportaciones mineras podrían haberse quintuplicado, sextuplicado o crecer de manera exponencial, ¿verdad, Hugo?
Por supuesto, Walter. Y una cosa importante que mencionabas es que en aquel momento se trabajó de manera muy estrecha con todos los partidos políticos que tenían representación democrática, ¿no?
Sí.
Y una diferencia muy grande con lo que sucede ahora. Todas esas leyes que mencionaba, que fueron 10 leyes, entre las cuales estaba la Ley de Inversiones Mineras, el Acuerdo Federal Minero, el reordenamiento institucional, el fortalecimiento institucional de toda la estructura minera del país, se logró gracias a una cooperación muy estrecha entre el partido justicialista en aquel momento, el Partido Radical y la Unión de Centro Democrático, como verán, tres partidos que tal vez tenían diferencias en algunos casos profundas con respecto a lo político, pero que había una unanimidad de criterio en la necesidad de desarrollar el país. Así y para es. Eso, todos los seminarios que se hicieron a nivel internacional para atraer inversiones, se hicieron con representación de todos los partidos políticos. Siempre la presentación que hacía Argentina ante el mundo era respaldada por quienes estaban gobernando y por quienes estaban en la oposición, pero acompañaban este proceso como una señal de que se iban a mantener en el tiempo las leyes y las reglamentaciones que en ese momento se habían dictado. Eso fue una señal muy fuerte para que las inversiones pudieran mirar hacia otro lado que no fuera Chile y Perú en aquellos momentos, ¿no? Así que primero quiero rescatar eso como una manera de hacer política, más allá de las diferencias lógicas que uno puede tener con cada vez que hay dos personas deben haber dos opiniones seguramente diferentes, pero hay que buscar los puntos de contacto, los puntos de coincidencia y llevarlos adelante, y en eso Daniel fue un verdadero artista, ¿no? Consensuar con los demás partidos, invitar siempre a los partidos de la oposición a las reuniones, a las discusiones, que no fueran sorprendidos con un decreto o con un proyecto de ley que no se había discutido previamente con ellos en largas mesas de discusión hasta que llegábamos a un acuerdo. Eso vamos a extrañar siempre. Él era un hombre de consenso, de discusión democrática, y realmente extrañamos ahora esas posibilidades. Yo espero que aprendamos de aquello. Creo que las actuales autoridades están siguiendo ese camino. Sé que que Daniel Meilán tenía vínculos bastante importantes con las actuales autoridades mineras nacionales y provinciales. Él siguió, aun cuando había renunciado ya al cargo de secretario, siguió actuando, porque a quienes nos interesa la minería nos cuesta mucho dejarla, ¿no? Y él era una persona de acción, y en ese hasta el último momento estuvo escribiendo cosas y haciendo aportes para que la Argentina pueda desarrollarse y sobre todo poder revertir estas situaciones de prohibición de la minería en algunas provincias que necesariamente tendrán que revisarse porque no obedecen a ninguna razón lógica, sino más bien a ciertos temores que la población tiene, y porque a lo mejor por fallas nuestras no hemos sabido explicar suficientemente cuáles son los beneficios y cuáles son las condiciones en que se va a desarrollar la minería. Claro. Y en ese sentido Daniel estaba haciendo un trabajo importante desde donde fuera, no tanto en la actividad pública como privada. Él fue 3 veces secretario de minería, lo que indica que para muchos funcionarios y muchos gobernantes Daniel era una persona que cumplía los requisitos para conducir los destinos de la minería nacional y es reconocido internacionalmente, así que solo nos deja un hueco grande y mucha tristeza, pero que pasado este momento de tristeza me parece que podremos rescatar todo lo bueno que escribió y que hizo y quizás podemos aprender cómo salir adelante este país. Me parece que la minería es uno de los resortes fundamentales para la recuperación económica de la Argentina. Hoy es una actividad que no requiere de fondos nacionales para desarrollarse, porque tiene el financiamiento de las bolsas. Hay que comprender en serio cómo es la actividad minera, cuál es la diferencia que tiene con otras actividades industriales y agropecuarias. Una vez que se comprenda eso, entender que las inversiones extranjeras, por ahora, si hubieran inversiones nacionales, sería extraordinario, pero si no, hay que reconocer que las inversiones extranjeras tienen que venir al país y se puede negociar en buenas condiciones para que se distribuya equitativamente los beneficios de la minería y que todas las regiones sean beneficiadas, ¿no?
Perfecto.
Esa era su convicción.
Excelente tu apreciación, tu mirada. La verdad que un lujo para el programa de San Juan Aferrarse a la Vida haber podido contactarte, querido Hugo. Yo te agradezco infinitamente, porque además es importante que lo sepan nuestros oyentes que gran parte de tu carrera profesional te ha tocado compartir con la personalidad, con la capacidad de gestión de Daniel Meilán, que como muy bien lo señalaste, fue prácticamente el constructor de los pilares fundamentales de esta minería, aunque no podríamos decir incipiente, pero todavía en una fase primaria se está desarrollando en la Argentina, con fuertes esperanzas de que la situación mejore, porque si hablamos de proyectos, hay centenares de proyectos en carpeta, pero obviamente hacen falta condiciones que el gobierno y el poder legislativo tienen en sus manos para poner al servicio de los capitales del mundo y poder realmente captar todas las condiciones con la tecnología, con la gente que tenemos y principalmente con los recursos que son de gran magnitud. Así que nuevamente muchísimas gracias, estimado Hugo, y esta va a ser la primera oportunidad en que vamos a conversar, pero con seguridad que no va a ser la última, porque realmente tu opinión nos interesa. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y aprovechamos desde este momento de enviar a sus familiares, a sus compañeros de trabajo que tuvo Daniel, a sus coterráneos y a todo su grupo que trabajó con él, nuestros más sentidos pésame por el paso a la inmortalidad de este hombre que supo dejar una excelente semilla en beneficio de una actividad que es tan perfectible como cualquier otra actividad en el país. Muchísimas gracias, querido Hugo.
Gracias a vos, Walter. Felicitaciones por tu programa y a tus órdenes siempre que necesites, estoy disponible.
Muchísimas gracias.